con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo no sé ustedes, pero yo cada vez que oigo esta sintonía me vengo arriba. Así que bienvenidos a una nueva edición de Aula Activa. Estaremos juntos hasta las 6:30 aproximadamente, donde vamos a contarles muchas cosas, todas naturalmente relacionadas con el mundo de la docencia. Hoy nos vamos a ir hasta Almería, concretamente a Vera. Vamos a conocer un instituto de secundaria que se llama Al Janub, que significa al sur, y vamos a hablar con su director, con Juan Ángel Soler. Pero además escucharemos a nuestros niños, les hemos preguntado cómo están llevando las medidas COVID. Y vamos a hablar de la educación concertada. Lo vamos a hacer con Jesús Muñoz de Priego, que es portavoz de la plataforma Más Plural. Y por último, en las lecciones de vida, vamos a hablar con Miguel Ángel Macías, que es profesor del Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas, porque nos va a hablar de una iniciativa preciosa. Así que vamos a comenzar ya, que nos vamos hasta Vera, Almería. Y saludamos a su director, a Juan Ángel Soler. Juan Ángel, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, pues muy bien.
Estupendo. Pues a mí me gustaría...
Ustedes también, supongo.
Sí, estamos bien, afortunadamente. Me gustaría que nuestros oyentes conocieran un poquito más a este instituto de secundaria que está en Vera, en Almería, con un nombre precioso, Al Janub. Y en primer lugar quisiera saber, es un instituto de secundaria, pero ¿tienen ustedes eso? ¿Tienen ustedes bachillerato? Y creo que algo más, ¿verdad?
Sí, tenemos en bilingüe tanto eso como bachillerato. Y también tenemos formación profesional inicial. Uh-huh. Tenemos 4 ciclos formativos de grado medio. Son gestión administrativa, instalaciones eléctricas, electromecánica de vehículos y obras de interior. Y también 2 de grado superior, que son de administración y finanzas y educación infantil.
¿Cuántos alumnos tenéis?
Pues aproximadamente unos 830 alumnos.
830 alumnos, qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cómo estáis llevando ahí en el instituto el COVID?
Pues bien, realmente entramos con mucho miedo, con mucho respeto. Yo creo que como todos los docentes, realmente se ha hablado tanto que ya lo tenemos todo un poco asimilado. Pero bueno, estamos bastante satisfechos de la respuesta que han tenido los alumnos y alumnas del centro y en general se portan bastante bien.
Genial, genial.
Estamos durando más de lo que pensábamos todos.
Pues afortunadamente.
Afortunadamente.
Juan Ángel, tengo entendido que vuestro instituto tiene atesora unos cuantos premios y menciones. Por ejemplo, tenéis el premio IAG, que se lo da el Instituto Andaluz de la Juventud, ¿es correcto?
Pues sí, tenemos el Instituto Andaluz de la Juventud hace unos años. Este año también estamos participando con otro de convivencia. Hace unos años fue por una materia que tenemos muy novedosa, que es motivación y desarrollo personal para alumnos de altas capacidades. Uh-huh. Y este año también estamos participando con el proyecto Cibermanagers para como parte del proyecto de convivencia del centro. Realmente en convivencia estamos bastante... hacemos muchísimas actividades y estamos muy involucrados.
Sí, porque además tenéis la distinción Twinning, que reconoce esos proyectos europeos innovadores. Estáis inmersos ahora, creo recordar, que de nuevo en esta historia.
Pues sí, precisamente recientemente. Todo fue como consecuencia del inicio de unión con el proyecto Erasmus Plus que teníamos, que se llama Social and Media, estaba coordinada por Isabel Martínez. Entonces, gracias al proyecto Cibermanager, se empezó a trabajar este proyecto Erasmus Plus con otros centros de Francia, Alemania y Grecia. Y a través de la plataforma eTwinning, pues hemos estado trabajando la creatividad personal, el uso de idiomas, el uso racional de Internet y redes sociales. Y gracias al buen trabajo de las profesoras Isabel Martínez, Isabel Pato y Peta Soler, pues como lo han hecho tan bien, que le han otorgado el SEO, en primer lugar el SEO de calidad nacional, que es como un excelente, como una matrícula de honor, ¿no? Por cumplir una serie de objetivos y requisitos de evaluación. Y recientemente ha sido el sello de calidad europea.
Fantástico.
Estando estas tres profesoras entre las 7 persona reconocida en Almería, o sea que estamos muy satisfechos.
Pues felicítelas en nuestro nombre, Juan Ángel Soler, director del Instituto Al-Janoub en Vera, Almería. Gracias por haber estado con nosotros en Aula Activa.
Pues nada, gracias a ustedes por esta oportunidad de hacernos visible.
Estupendo, buenas tardes.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Bueno, pues les decía que hoy les hemos preguntado a nuestros alumnos cómo están llevando las medidas COVID. Les escuchamos.
Ferran Martí, 15 años, cuarto de la ESO.
Bueno, al principio la verdad es que es todo bastante extraño, porque llevar la mascarilla, ver a tus compañeros con mascarilla, que eso, pues, quieras que no, es extraño. A los profesores, a todo el mundo, las clases, lo que son las clases presenciales, pues sí que es verdad que es raro verlo, pero a todos se acostumbra uno, supongo.
Es lo que nos contaba Ferran Martí. Miren, la semana pasada en el Congreso de los Diputados se aprobaba el dictamen del proyecto de ley educativa llamada LOMLOE, la conocida como Ley Cela. Ojo, por tan solo un voto de diferencia. Y atención, la única norma educativa de la historia del país que ha dejado fuera de su debate a la comunidad educativa. Lo comentaba en nuestro primer programa María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación de la Junta de Andalucía. Esta ley tan discutible, una de las grandes, en esta ley, perdón, una de las grandes damnificadas es la educación concertada. ¿Saben ustedes que el 25% de los niños españoles estudian en la concertada? El pasado domingo España se convertía en una marea naranja protestando por este problema que nos trae la LOMLOE. Pero, ¿tenemos claro la diferencia entre educación pública y educación concertada? Nos lo va a contar Jesús Muñoz Pérez de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales. Señor Muñoz Pérez de Priego, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es Muñoz de Priego, nada más.
Perdón, que le he cambiado
el primer apellido. Muñoz de Priego, al ver el segundo.
Sí. Venga, perfecto. Pues nada, señor Muñoz de Priego, que le cambio el apellido, que es un gusto. Es muy importante saber, porque yo creo que es que hay mucha gente que todavía no tiene ni idea de la diferencia entre educación pública y educación concertada. Y digo esto porque la izquierda generalmente, los políticos de izquierda generalmente suelen poner el cliché de que los niños que están en la educación concertada pertenecen sus padres a determinado estrato social o a determinada ideología política. Que son niños ricos, que son niños de sus padres son de derechas. Cuando personalmente yo sé, y lo digo porque he vivido muy de cerca la concertada, que hay niños de todos los estratos sociales en un colegio concertado. Pero explíquenos un poco la diferencia entre pública y concertada.
Bueno, la diferencia es fundamentalmente la titularidad del centro, es decir, quién es el dueño, entre comillas, del centro, ¿no? En la escuela pública es una escuela de titularidad de la administración pública, ¿no? Es decir, son los poderes públicos los titulares. Y la escuela concertada es una escuela de iniciativa social donde los titulares pues son entidades, fundaciones sin ánimo de lucro. La característica fundamental es que ambas responden al ejercicio de la libertad de enseñanza y que ambas son sostenidas con fondos públicos. Es decir, las dos son gratuitas y lo que permite es que los padres puedan elegir un tipo o un modelo de educación distinto, es decir, entre diferentes opciones, entre distintos idearios, ¿no? Pero las características fundamentales es que ambas forman parte de la enseñanza pública en su conjunto como un servicio de interés público, si bien la diferencia está en la titularidad. Uno es de la administración pública y el otro pues es de iniciativa social.
¿Es la única diferencia?
Sí, es la única diferencia. De hecho, en la aplicación de la normativa es básicamente la misma. La normativa en admisión de alumnos, la normativa en cuanto a organización, en cuanto a criterios, pues se aplican los mismos elementos. De todos modos, sí es verdad que hay una diferencia sustancial. Y es que aunque ambas son gratuitas, se rigen por el principio de gratuidad, la administración está pagando mucho más por una plaza en un centro público, es decir, de media estatal, la plaza en un centro público cuesta al erario público en torno a unos 6.000 euros de media estatal. Mientras que la vacante, la plaza en un centro concertado, está siendo financiado por la administración por 3.000 euros.
Es la pregunta que también quería hacerle, porque lo que me sorprende es que niños son unos y niños son otros, exactamente iguales. ¿Por qué esa diferencia?
Pues esa diferencia es fundamentalmente porque nos estamos encontrando, es decir, todo esto deviene de una normativa, de un tándem normativo que surgió con la LOBE y el reglamento de concierto, que no favorecía especialmente la libertad de enseñanza. Y a partir de ahí, pues las leyes principales, como han sido la LOE, ¿no?, o bueno, como ahora esta propuesta de los LOE, no hacen una apuesta real por la enseñanza de iniciativa social y por la libertad de enseñanza. Es decir, favorecen mucho más a la escuela pública que a la concertada. Y con eso, pues limitan bastante la posibilidad de elegir de los ciudadanos, ¿no? Con la LOE se da un paso más y nos encamina hacia la posibilidad de una escuela pública única como modelo excluyente, es decir, de un monopolio educativo por parte de la administración pública.
El artículo 27 de la Constitución habla sobre la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según sus propias convicciones morales o religiosas. ¿Viola este gobierno este artículo, señor Muñoz de Priego?
En mi opinión, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Es decir, el artículo 27 de la Constitución desarrolla bastante la libertad de enseñanza, la menciona en el 27.1, en el 27.3 habla precisamente de esa opción de los padres, de la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones, en el 27.6 habla de la libertad de creación de centro, en el 27.9 habla de la obligación de ayuda también económica por parte de la administración a esos centros que cumplen esos requisitos, y el artículo 27 de la Constitución es muy claro en cuanto al reconocimiento de la libertad de enseñanza. Y nosotros entendemos que esta ley lo está restringiendo, está limitando esta libertad. Está haciendo una modificación constitucional, pero por la puerta de atrás.
Pues la verdad es que entiendo que la papeleta es bastante gorda. También entiendo que ustedes van a seguir movilizándose, ¿no?
Pues sin duda. El planteamiento es que nosotros venimos a defender la libertad de enseñanza, es decir, que los padres que quieran elegir un centro público de titularidad de la administración pública puedan hacerlo, y los que quieran un centro de iniciativa social con un ideario determinado, pues también puedan. Ahora mismo nuestra presión sigue estando en la tramitación parlamentaria, es cierto que salió el dictamen del Congreso, pero ahora la ley tiene que ir al Senado, donde se pueden producir modificaciones, y tendrá que volver después al Congreso de los Diputados. ¿Qué? Aún se está a tiempo de hacer modificaciones legales, aún se está a tiempo de intentar llegar a un mínimo pacto de Estado por la educación, a una ley de mínimo consenso. Y en eso está nuestra insistencia. Si no se consiguiera, también habrá actuaciones posteriormente, porque lo que sí tenemos claro es que esta defensa de la libertad de enseñanza, que hemos visto tan respaldada por la ciudadanía en los últimos días, ha venido para quedarse.
Señor Muñoz de Priego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Aula Activa.
Un placer, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Le hemos preguntado también a otra de nuestras niñas, a otra de nuestras alumnas andaluzas, cómo lleva las medidas COVID.
Olivia Martínez, 10 años, quinto de primaria.
Pues que no podemos compartir el material, tenemos que intentar hacer nuestras necesidades antes de entrar para que no iremos todo el mundo al cuarto de baño, y también tenemos que mantener la distancia, y tenemos el partido lo tenemos dividido para que así no tengamos menos posibilidades de COVID, que vamos a estar en un hueco y ahí vamos a jugar. Y si vamos a estar con otra clase, tendríamos que mantener la distancia de seguridad.
Y en nuestras lecciones de vida voy a contarles hoy que los cursos de tercero y cuarto de educación primaria del Colegio San Hermenegildo de Dos Hermanas, en colaboración con el Hospital Infantil Virgen del Rocío y la Asociación El Gancho Infantil, están realizando un proyecto cuya finalidad es poder comprar un panel interactivo móvil para la nueva escuela que se ha construido al lado de la azotea azul. Un panel móvil que va a permitir al alumnado ingresado en largos periodos en el hospital el uso de la tecnología en su educación diaria, la conexión con su clase del colegio y muchas otras actividades más. Este panel además va a tener un pie regulable para adaptarse a las necesidades de cada niño. ¿Cómo colaboran los alumnos del Colegio San Hermenegildo? Pues han diseñado ellos mismos unas chapas que ya están a la venta en el centro por solo 2 euros. Y con su venta quieren conseguir que este panel interactivo adquirirlo en tan solo un mes. Está con nosotros Miguel Ángel Macías, profesor del centro y coordinador de este proyecto, al que le damos ya la bienvenida. Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo nace esta idea?
Pues bueno, ya hace unos años hicimos una colaboración importante con la Azotea Azul y en el centro trabajamos lo que es el aprendizaje y servicio. Son proyectos que se basan en hacer un servicio a la sociedad. Y este año, pues hablando con Marta Baturone, que es la presidenta de la Asociación del Gancho Infantil, pues ya nos comentó que tenía esta necesidad del hospital. Y bueno, a nosotros nos pareció bien, porque además algo que nosotros usamos mucho en clase, que sabemos realmente de la necesidad que impera hoy en día, ¿no? El tema de la tecnología y demás, a la hora de hacer una educación más avanzada hacia el futuro. Y vimos una idea que era muy bonita, que ponía a los niños a trabajar también por sus iguales y que, bueno, no sabemos a quién le puede hacer falta, sea cualquiera de nosotros, así que
pusimos manos a la obra. ¿Cuál fue la reacción de los niños cuando ustedes se lo propusieron?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que se pusieron muy contentos, han trabajado con mucha, mucha ilusión. De hecho, trajimos el primer lote de chapa y nada, 2 días duraron más de 2.000 chapas.
¡Qué bueno!
Así que, y siguen con esa ilusión, es decir, que siguen vendiendo, siguen llevándose chapas para un lado y para otro, están transmitiendo, llevando los vídeos que han hecho, mandándolos a todos los que conocen, así que...
¿Cómo está el proyecto a estas alturas? ¿Va bien? ¿Se va a conseguir el objetivo de poder adquirir la pantalla en un mes? ¿Van a necesitar un poquito más tiempo?
Bueno, en principio creemos que llegaremos al mes. Estamos también teniendo muchas colaboraciones de gente conocida, jugadores de fútbol, cantantes y demás, que nos están haciendo vídeos también de apoyo al proyecto, y eso también pues nos da un impulso especial. Y la verdad es que, bueno, vamos bien, pero sin perder la intensidad, que es lo importante hasta que tengamos el objetivo conseguido.
Vamos a contarles a nuestros oyentes que Aula Activa tiene Facebook y que ahí vamos a colgar la foto de la chapa, la fotografía de la chapa que los mismos alumnos han diseñado para que puedan verla. Y también que cualquier persona que quiera colaborar con ellos adquiriendo esta chapa pueden ponerse en contacto a un correo que es pantallaazul@gmail.com. ¿Es correcto?
Sí.
Perfecto. Miguel Ángel, usted no ha venido solo, ha traído consigo una alumna que teníamos muchas ganas de escucharla, porque ella, en representación de todos sus compañeros, nos va a contar cómo les está resultando a ellos esta experiencia. Ella se llama María Terrero Andrés y es alumna de tercero de primaria, a la que queremos saludar ya. María, ¿estás?
Hola.
Hola, cariño, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, María, ¿qué significa esta experiencia tan bonita para vosotros, esta colaboración con los niños que están malitos en el hospital?
Muy bien, porque estamos ayudando a los niños del Virgen del Rocío, vendiendo chapas para conseguir una pantalla interactiva. Yo, por ejemplo, he vendido más de 100 chapas y me gusta mucho porque estamos trabajando en equipo.
¡Qué guay, María! ¡Qué bueno! Eso es una satisfacción muy importante y muy grande para todos vuestros compañeros. Y vamos a seguir vendiendo chapas, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. Pues enhorabuena por esa iniciativa. Ha sido un placer saludarte. Me pasas con tu profe para despedirme. Y os animo a seguir haciendo y a seguir vendiendo chapas. ¿De acuerdo?
Sí.
Un abrazo, María. Pásame con el profe. Bueno, pues terminamos ya esta sección preciosa. Muchísimas gracias, de verdad, porque Miguel Ángel, la iniciativa es realmente maravillosa, que los niños colaboren con sus semejantes en circunstancias tan especiales. Gracias por habernos atendido.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por también ayudarnos a difundir el proyecto y nada, agradecido siempre.
Adelante y gracias, gracias. Bueno, pues les recordamos, pantalla azul con hdhospital@gmail.com si quieren más información sobre este tema, y nos vamos porque no tenemos tiempo para más, pero volvemos el miércoles que viene. Sean felices.